El caso es que Bordet va a viajar con Macri el próximo lunes. En lo que va de este tiempo, hay un manejo financiero que hace la nación con algunas provincias, en donde se le da una suerte de, se le da dinero en algo que se llaman anticipos. Esos anticipos después se devuelven. La provincia de Entre Ríos, a lo largo de casi un año, entre el año pasado y este año, más o menos a esta altura, ha tenido una asistencia nacional que equivale aproximadamente 6.950 millones de pesos. Pero que mes a mes están siendo devueltos por el gobierno de Bordet. Esto es, Bordet necesita plata hoy, la nación se lo gira, Bordet recauda y devuelve. ¿No? Con esto ha tenido la oportunidad de no tener grandes inconvenientes y de pagar como está pagando antes del 10. El único problema que tiene Bordet, o que sigue teniendo Bordet, es que antes a los docentes le faltaba plata. Ahora están pagando de más a algunos docentes. Es muy llamativo todo esto, ¿no? Hay docentes que han recibido sueldos de 100.000 pesos. Es muy llamativo, muy llamativo. A mí me llama mucho la atención este tipo de cosas. Me resultan, te diría que hasta por momentos creo que son parte de una maniobra para tratar de mostrar como los árbitros que se equivocan para los dos lados, ¿viste? Cuando le dan un penal a este y después le dan un penal a aquel. Entonces dicen, ese cuánime se equivocó para los dos, ¿no?
Claro.
Y que eso pueda servir de que uno diga, bueno, viste, se equivoca para los dos. Yo creo que la relación del gobernador con el presidente de la nación es normal. Esto lo quiero decir porque siempre aparece esta suerte de los muchachos que dicen con una mente absolutamente retrógrada, cómo el gobernador peronista puede sentarse con un presidente que es del PRO, ¿no?
Sí.
Y yo lamento tener que informarle a los fundamentalistas de la política retrógrada que Bordet no es peronista. Esto puede resultar para muchos llamativo, pero les digo, no se asusten, no es radical. Lo que estoy diciendo es que Gustavo Bordet es primero que todo y antes que nada gobernador de la provincia. Luego es peronista. Por lo tanto, en su obrar de prioridades, debe obrar primero como gobernador de la provincia, luego como peronista. Esto lo digo porque como gobernador, como peronista, no puede sentarse a hablar con otro que sea de otro partido sin que haya una cuestión que lo amerite. Ahora, como gobernador, tiene que sentarse la mayor cantidad de veces posible con el presidente de la nación, ¿eh? Yo quiero que mi gobernador se siente con el presidente, viaje con el presidente, sea de la extracción que sea el presidente. Porque yo quiero que mi provincia tenga buenas relaciones con el presidente, sea quien fuere. Dije buenas relaciones, ¿eh? No dije que Bordet se ponga genuflexo, porque ya tuvimos un gobernador genuflexo y así nos está yendo por el gobernador genuflexo de la gestión anterior, ¿no? Quería tirar estos números para que ustedes vean por qué a veces estas relaciones de nación y provincia son tan importantes. Otro tema que no quiero soslayar, aunque más no sea tirarlo por arriba, porque la verdad es que a mí estas cosas me hacen un poquito de baludeo. Y tiene que ver con el partido de River y Lanús, y tiene que ver con este famoso VAR con de cortes de video, en donde supuestamente el árbitro puede mirar por televisión y en todo caso dar vuelta a un fallo u otorgar una falta o algo que no haya visto, ¿no? Bueno, yo quiero decir al respecto que no me voy a meter en el análisis futbolístico porque lo hace y muy bien Gustavo. pero sí en otra cosa, Mónica, que a mí desde mi lugar dentro del programa, como editorialista y como alguien que intento llamar a la reflexión a nuestros oyentes, me ha hecho mucho ruido, mucho ruido. Da la impresión que los argentinos para todo tenemos que tener una excusa, ¿no? Para todo nosotros necesitamos una excusa. Entonces, las cosas que nos suceden no nos suceden por nosotros mismos, nos sucede porque el vecino, el jefe, los compañeros de trabajo, la economía, el ministerio, el gobernador, el intendente, los concejales, el director de la escuela y la docente de mi hijo. No, es muy difícil mirar hacia adentro, ¿no? Entonces yo ayer pensaba, es un partido de fútbol, es un deporte que miran los chicos, que miran mucha gente, y la esencia del deporte es que el deportista pueda vencerse tanto a sí mismo que en algún punto pueda vencer en una competencia a un ocasional rival que tenga. El deporte tiene como esencia que el primer obstáculo para hacer el deporte y para crecer el deporte, el primer obstáculo no es mi rival, el primer obstáculo soy yo mismo. Alguna vez Antonio Silvio, gran maratonista de la ciudad de Nagoya, cuando salió campeón mundial de la media maratón en Inglaterra, en una nota que yo decía, le digo, bueno, corriste 20 y pico de kilómetros, corriste durante una hora. Entonces digo, Antonio, ¿y qué pensás durante una hora mientras vas corriendo? Y me dijo, nada. Digo, ¿cómo nada? No, nada. Digo, pero pará, nadie piensa nada durante 5 minutos, menos durante 10, ni qué decirte durante una hora. Me dice, es que ese es el punto. Entonces le pregunto, o sea que en tu disciplina, que era la maratón y la media maratón, el tema psicológico, emocional, dice, es el 60%. Lo demás se entrena, pero mi tema es psicológico, emocional. Es no estar pensando cuánto me falta para no aumentar mi desgaste energético y terminar antes, ¿no?
Exactamente, claro.
Entonces, ¿cómo es el tema? El tema es que nosotros ahora le incorporamos a los deportes, le estamos incluyendo la tecnología, y muchos lo ven bien. Yo me declaro en este momento, y hasta que alguien me demuestre lo contrario, absolutamente opuesto a la tecnología, porque la tecnología nos despersonaliza, porque lo bueno del deporte es que el arquero ataje todo, el delantero haga todos los goles y el árbitro vea todas las faltas. Ahora, si empezamos a utilizar la tecnología en la Argentina, no sé en otros lugares del mundo, ¿no?, pero en la Argentina, en el preciso momento en que ponemos la tecnología, le agregamos una muy buena excusa para no atender a la situación de que perdimos o ganamos. La tecnología se transforma en una excusa. Nadie habló de los 4 goles de Lanús. Todo el mundo habló de el VAR o la VAR. Nadie habló del tremendo esfuerzo de los jugadores de Lanús. Todos hablaron de lo que no anduvo la tecnología. Nadie habló de que en el entretiempo los jugadores de Lanús dijeron, muchachos, o nos hacen 10 o ganamos. Estamos otros. Y dijeron, bueno, vamos. O nos hacen 10 o ganamos. El riesgo. Corrieron el riesgo. Y ganaron. Pero esto es muy de los argentinos. A los argentinos nos encanta encontrar los culpables fuera y nunca encontrar los culpables dentro. Yo les pregunto, y voy a ser con esto muy controversial y molesto, pero ayer yo decía, qué bárbaro, ¿no? Mirá si pusiéramos un VAR en la cola del banco. Si pusiéramos un VAR en las camineras de la Argentina. Si pusiéramos un VAR en los lugares en donde los argentinos de alguna manera pagamos un pesito más para no hacer la cola, pagamos un pesito más para que no nos hagan la multa, pagamos un pesito. Mirá, si nos pusieran un VAR en todos lados, probablemente nos descubriríamos como somos y ya no necesitaríamos VAR. Yo creo que estas tecnologías incorporadas, por lo menos al deporte, son de alguna manera la claudicación de nuestra sociedad, que no es capaz de aceptar reglas, de ser tolerantes con ellas y de entender que el deporte tiene dos cosas fundamentales que se ponen en juego: la virtud del deportista y el defecto del deportista. Porque cuando uno no entiende esto, entonces después empieza a buscar excusas, y somos una sociedad que le encantan las excusas. Entonces, las mejores excusas que hemos tenido a lo largo de esta, por lo menos, historia contemporánea, han sido que todas las culpas estaban fuera nuestro. Pero hay algunas culpas que están dentro de nosotros mismos y que nosotros no hemos sabido solucionar. A ver, hoy nos quejamos de los gobiernos que hemos tenido, pero los elegimos nosotros, ¿eh? Hoy nos quejamos de los representantes en las cámaras legislativas, pero los elegimos nosotros. Sí, bueno, pero yo a la Cámara de Diputados, yo a la lista no la conocía. Ah, estuvo mal usted, usted tenía que conocerla para saber que tenía que votar. Sí, bueno, pero yo voto la lista completa, porque yo siempre voto la lista completa. Mal hecho, usted tiene que votar a quien usted cree que es el idóneo. Es decir, me da la impresión de que este tema de la tecnología del VAR y del partido de River y Lanús no ha hecho más que desnudar esto que hoy debe ser nuestra gran afrenta social: las intolerancias, el aceptar virtudes y defectos, el entender que en toda sociedad ordenada hay jerarquías, el entender que esas jerarquías deben ser respetadas, y el entender que esas jerarquías deben saber hacerse respetar, pero también entender que no hay mayor autoridad que la calidad. Y este es el punto para el cierre del día de hoy. Cuando uno busca excusas fuera de uno, lo que hace en realidad es claudicar a las peleas y a las luchas diarias de uno. Yo no concibo otra autoridad que no sea la calidad. Si alguien viene y me dice: yo soy el jefe aquí, lo primero que le preguntaré es: ¿y usted cuánto sabe de aquello de donde es jefe? Ah, no sé nada. Ah, entonces usted no es jefe. Ahora, si viene alguien y me dice: yo soy jefe aquí porque pasé por todas las secciones y conozco cada centímetro de ese lugar, claro, entonces me saco el sombrero y digo: sí, señor, usted tiene autoridad porque usted tiene calidad. Somos un país en donde nuestras autoridades nunca rinden la calidad. Rinden otras cosas, pero nunca les exigimos la calidad. Y así nos ha ido, ¿no? Cierto, sí. Gracias, Moni, hasta mañana. Que no sea tanto el tema de la lluvia, que llueve y mucho, desde hace varias horas.
¿Sí? Así es. Gracias, Johnny, muy amable.
Hasta luego.